Sufrimiento.
Los inmigrantes caminan por las calles con mortajas al hombro, lápidas al hombro, cruces al hombro, lágrimas al hombro.
Solidaridad.
Dos hombres en una motocicleta me han disparado cuando yo iba en mi automóvil. De eso me toca todavía llevar una bala en mi cuerpo.
Defensa animal. El conocimiento del presente puede ser un mañana de justicia.
La Luna sale a tiempo radio, en directo en Radio Clara, los viernes de 19 a 21. Presenta y dirige Enrique Tebar.
Bienvenido, bienvenida a La Luna Sale a Tiempo Radio. Te informo, recuerdo que nos puedes seguir en diferido a través de las siguientes emisoras. Nava Asturias, Radio Pra, los lunes de 12 a 14. Toledo, Mundo Obrero Radio, los lunes a partir de las 13. Salamanca, Radio Asis, los miércoles de 16 a 18. Mislata, Valencia, Mislata Radio, los jueves de 22 a 24. Aranda de Duero, Burgos, Radio Irisiete, los viernes de 9 a 11. Sevilla, Radiópolis, los viernes a partir de las 23. Te habla Enrique Tebar en nombre del gran equipo del programa. Iniciaremos nuestros espacios con Claro de Luna. La buena noticia de hoy es el recorrido con enfoque de género realizado por el Museo de Bellas Artes de Castellón con motivo del Día Internacional contra la Violencia de Género. Tendremos como invitada a Ana Moltó, presidenta del Liceu de Dones. El escrito seleccionado en Luna de Artículos se titula El día que me reclutó una mara, del que es autor el periodista Pablo Linde, que ha sido publicado en El País. ¿Qué opina usted sobre la reciente huelga convocada por los medios de atención primaria catalana por la falta de recursos y la presión asistencial que reciben? Cuestión que hemos planteado a la ciudadanía en Pregunta a Pie de Calle. Lucas del Castillo, catedrático de microbiología de la Universidad de Valencia, ha entrevistado para el espacio La Ciencia en Nuestras Vidas a la investigadora Pilar Francino, de la Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica de la Comunidad Valenciana, FISABIO, que nos hablará de la relación entre nutrición y microorganismos. La hipertensión arterial, causas, prevención y tratamiento. Este es el tema que desarrollaremos en Mente y Cuerpo Sanos. Tendremos como invitada a la dietista nutricionista Julia Farré. ¿Qué es la economía del bien común? Esta es la cuestión del espacio Otras Luces. Hablaremos con Antonio Gómez, miembro del Nodo de Comunicación de la Asociación para el Fomento de la Economía del Bien Común. Finalizaremos con Despedida en Verso. Tendremos como invitada a Berta García Faet, Premio Joven de Poesía Miguel Hernández 2018. La Luna sale a tiempo radio en la onda de una educación paterno-filial con valores, compromiso y congruencia. Nuestros hijos e hijas tienen derecho a un aprendizaje en el vivir y a una ciudadanía responsable. Comenzamos.
deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Salía Tiempo Radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net.
La buena noticia de la edición de hoy de Claro de Luna es el recorrido con enfoque de género por el Museo de Bellas Arts de Castellón en el marco del 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia de Género, impulsado por Liceu de Dones. Nos acompaña Ana Moltó, presidenta del Liceo de Dones. Buenas tardes, Ana.
Buenas tardes, Enrique.
¿Qué es Liceo de Dones?
Pues Liceo de Dones es una asociación de mujeres feministas de Castellón.
¿Y cómo surgió la idea de formar este Liceo de Dones?
Ya hace tiempo que varias mujeres hablábamos de la idea, hablábamos de juntarnos para que precisamente nuestros proyectos salieran adelante con más fuerza. Entonces, desde 2012 empezamos a trabajar juntas, a reunirnos, de alguna manera a ocupar espacios que no nos solían dejar ocupar, como por ejemplo el Casino de Castellón, que es un lugar eminentemente masculino, y empezamos a presentar libros, a comentar proyectos de cualquiera de nosotras, a generar autoaprendizajes con seminarios, con determinados saberes, y ahora en este momento pues luchando por la igualdad y por la erradicación de la violencia.
Es cierto, Ana, que surgió en ti la idea en 2010 cuando estabas haciendo el máster de igualdad, y ¿se basa en la generación del 27?
Pues sí, el nombre es donde proviene. El término Liceo de Dones apareció en 1910 y 20, exactamente no sé la fecha, y fue porque precisamente las mujeres que iban a la Academia de Señoritas, igual que los nombres como Lorca y Dalí o como Buñuel, conocemos tanto, precisamente a ellas, que también estudiaban, tenían unos proyectos maravillosos y grandes obras, no las conocemos, pero también crearon un espacio donde tirar adelante esos proyectos, que se llamó Liceo Femenino de Madrid.
Y es cierto también que parte de la experiencia de Beijing 1995 con la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer, ONU UNIFEM.
Sí, ahí es donde seguimos tomando conciencia las mujeres y donde decidimos estructurarnos en grupos, que no lo solemos hacer. Normalmente las mujeres no solemos reunirnos para defender nuestros derechos, y a partir de ahí pues nos damos cuenta de que o lo hacemos así o no hay futuro. Sí, a partir de ahí vamos reuniéndonos y vamos creando grupos de presión.
Entonces, si tuviéramos que comunicar a nuestros escuchantes la finalidad del Liceo de Dones, ¿tú qué dirías?
El nombre viene como ellas, ¿no? Un lugar común. El liceo es una manera de trabajar en equipo, pero aparte el liceo busca en este momento que nuestra participación ciudadana ayude a la erradicación de la violencia de género, que en este momento es la lacra peor de nuestra sociedad, con la visibilización de los problemas, con los trabajos que hacen las compañeras, con la toma de conciencia, con la formación externa e interna. Lo que hacemos es conseguir que el lugar de la mujer en la sociedad mejore, ya que los políticos también están trabajando por el tema de otra manera, ya no es la lucha tan exagerada, sino que nos han dejado como un pequeño hueco, pues estamos intentando utilizarlo para que se aproveche ese hueco.
Si tuviéramos que destacar algunas actividades, aquí tengo anotadas que realicéis múltiples, presentación de libros, charlas, talleres, performance, actividades culturales, ¿cuáles podríamos destacar?
Desde 2012, como os digo, pues hemos estado haciendo presentaciones de libros de compañeras, hemos hecho talleres, charlas, y todo intentando llegar a la mayor parte de gente posible. Ahora, en este momento, lo más interesante ha sido nuestra intervención en el Museo de Bellas Artes como una intervención, una actividad feminista, que vamos a volver a repetir pronto, y también una mesa redonda. Las personas que participaban son profesionales de tres colegios profesionales importantes para resolver el tema de violencia de género y cómo lo abordan. El Colegio de Abogados, la Unión de Periodistas, y Colegio de Médicos. Esas tres personas estuvieron debatiendo con un público bastante grande sobre cómo abordaban en su vida, en su profesión y con su aportación a la sociedad, el tema de la violencia y de la desigualdad. Hemos participado también con la Xarxa de Dones Feministes Pels Bontractes en la jornada de participación comunitaria que se hizo el día 23 en el Paseo Ribalta. Ahora ya toca reprogramarnos para el año que viene.
Además, estáis integradas dentro de esa Xarxa Pels Bontractes, ¿no?
Muy bien, sí.
Vamos a hablar de quién integra el grupo vuestro. ¿Son todo mujeres?
Sí, sí. En este momento nuestro grupo es no mixto. Somos mujeres profesionales de diferentes ámbitos y de diferentes saberes, desde modistas, periodistas, pintoras, médicas y personas que en principio se han acercado por ayudar, pero están desarrollando e interesándose muchísimo en desde su ámbito profesional trabajar en enfoque de género. Y eso, claro, tiene una doble ventaja. No solamente aportas al grupo y aportas a la sociedad, sino que en tu ámbito laboral también das un cambio.
¿En total cuántas sois?
Por ahora 20.
¿Y entre qué edades?
Todas bastante mayores. Si se considera a partir de los 40 una persona mayor o una persona ya madura y que tiene una vida profesional que ha ido ya desarrollando y que además quiere dar un paso más allá. Es lo que estamos haciendo, compartir saberes, y somos personas que ya llevamos trabajando un tiempo en el tema.
Vamos a ver si te parece hablar, Ana, del ser recorrido de la colección pictórica del Museo Bellas Arts de Castellón. ¿Cuál era el objetivo de este evento?
Es un trabajo que ya lo habíamos hecho anteriormente, pero lo que hicimos fue trabajar el tema del arte en otros museos. Aunque nosotras no hicimos una visita pública, esa intervención ya la hicimos en otros museos a nivel de seminario interno para nosotras. Entonces, en este momento lo que hemos hecho ha sido aportar ese trabajo a la Xarxa, como un trabajo más que ofrecer en el entorno del proyecto global del 25 de noviembre como efemérides que celebramos juntas con el resto de asociaciones que forman la Xarxa. Lo que hemos hecho ha sido aportar esa y otras actividades. Esa actividad lo que intenta es visualizar violencias en el mundo del arte, que si no hacemos un trabajo de visualización y de percepción experta, no se notan. Entonces nosotras llevamos tiempo trabajando el tema y vemos, por ejemplo, que cuando en una imagen encontramos un cuadro que lo que hace es mostrar una operación quirúrgica o un proceso médico, solo hay hombres trabajando con el paciente y una mujer no trabaja y además la única persona que es religiosa y por eso está ahí, pues esa es una reflexión, por ejemplo, que hay que hacer y ver por qué pasaba esto.
Ahora iríamos, si te parece, Ana, a analizar algunos cuadros que visitasteis. Esta experiencia tiene su precedente también en el Museo del Prado y en el Museo Reina Sofía de Madrid, ¿no?
Exactamente. En el Museo del Prado hay dos o tres itinerarios que tú puedes realizar mientras haces la visita normal, porque dejan la documentación en el propio museo, y ahora sé que se está preparando otra precisamente sobre las violencias en el mundo del arte, exactamente como la nuestra. En el Reina Sofía lo que hacen también, además, es acompañarte los propios monitores de arte que hay, y un día a la semana se hace una visita hablando sobre feminismo en el arte. La verdad que es muy interesante.
¿Se puede decir, Ana, que el arte con perspectiva de género es una asignatura pendiente en nuestro país?
En todos los ámbitos, el ser capaz de tener una mirada crítica ante lo que te dan, y no solamente desde la perspectiva de género, pero desde otras perspectivas hay que tener esa capacidad crítica. Hace poco estuve yo en una conferencia en la UGI en Castellón, donde sí existe una asignatura para periodismo, y se llama Género y Periodismo. Y verdaderamente ahí se trabaja muy profundamente el tema, y es lo que debería hacer otros saberes, otras carreras, tener en cuenta que el género es una construcción social. Y si no lo tenemos en cuenta, pues perdemos parte de la realidad.
Vamos, si te parece, a hablar sobre la colección pictórica que visitasteis. Estaba en la tercera planta del museo y es una colección permanente.
Las 10 obras forman parte de la colección permanente. Nosotras las hemos elegido porque nosotras, como grupo de mujeres, hemos ido a visitar primero, hemos hecho un trabajo previo y entre nosotras hemos decidido cuáles de las obras pensábamos reflexionar sobre ellas. A partir de ahí, después de esa visita, se hizo la reflexión individual y colectiva en nuestras reuniones. Sacamos lo mínimo que podíamos decir, porque ese mínimo supone que la persona que visita con nosotros la colección tendrá su propia reflexión también. Tiene una guía por nuestra parte, pero tiene que también pensar por ella misma.
¿Y autoras había solamente dos?
Sí, sí. El Museo de Bellas Artes, como el resto de museos, como dice bien las activistas feministas Guerrilla Girls, solamente un 5% de las autoras en los museos, en las grandes pinacotecas, son autoras pintoras mujeres. En el Museo del Castillo solo hay dos, y solo hay dos obras expuestas.
Has hablado de la guía feminista. ¿Qué contenido tenía?
En realidad es una guía que no te queda definitiva en ningún museo, sino que es una acción concreta. Nosotras aportamos esas ideas y el contenido son 10 cuadros, que lo que hace es hablar de alguna manera haciendo una reflexión en cada cuadro, que sería lo que en el cuadro vemos, analizado desde la perspectiva de género, analizado desde las desigualdades, las violencias, las ausencias. Y aparte, cada cuadro tiene incluidos dos o tres hashtags que nos conectan con las redes sociales, con nuestra página de Facebook, donde hacemos hincapié en esos contenidos. Por ejemplo, un hashtag puede ser el género y salud, para un cuadro que hable sobre salud. No es fácil hacer la reflexión en ese mismo momento, pero el que quiere saber más acude a los hashtags y puede aumentar los conocimientos sobre la materia.
Otras etiquetas eran coeducación, economía feminista, conciliación muy familiar, bien, mujeres, claro, rurales, y luego Guerrilla Girls. ¿Eso qué es?
Guerrilla Girls son un equipo de mujeres pintoras, de grandes artistas, pero que de forma anónima se dedican a hacer intervenciones en el mundo del arte. Hacen performance muy interesantes y hacen reflexiones sobre qué está pasando y por qué no aparecen mujeres. Y una de sus máximas es que el 5% de las mujeres de los museos solamente son obras y autoras femeninas, sin embargo el 85% de los desnudos son femeninos. Al final habrá que ir desnudas a los museos para que se nos tenga en cuenta. Pues ese tipo de reflexiones hace Guerrilla Girls.
Vamos a ver si te aparecen algunas obras que visitasteis. Una de ellas se titulaba El Samix, de 1908, de Francesc Pérez. ¿Qué escena describía?
El tiempo de ocio compartido entre hombres en una casa con dos copitas de coñac, un piano, unos cigarros. Simplemente era un tiempo de ocio compartido. No tiene nada de extraño. Son imágenes que vemos continuamente. Lo que pasa que si hacemos nuestra reflexión, entendemos que esa imagen no suele darse, ni reflejarse, ni representarse grupos de mujeres compartiendo tiempos de ocio, fumando, bebiendo o simplemente compartiendo el tiempo haciendo música. Ahí quisimos ver o hacer ver que existen esos tiempos de ocio, pero no se suelen ver. Existen ahora, después de una lucha en la cual las mujeres hemos llegado a hacer grupos, a convivir de otra manera y a compartir tiempos de ocio.
Otro cuadro, otra pintura, era Flores y Lágrimas, de Vicent Castell. Describía la escena de dos mujeres de distinta clase social, ¿no?
Sí, era un intercambio, una mujer que vendía flores y una mujer que le compraba las flores. Nosotros en ese cuadro pues hacíamos una reflexión sobre el tipo de vestimenta. Además hay otra figura en ese cuadro y es un hombre. Un hombre las está mirando por encima del hombro, haciendo lo que ahora mismo se denomina mansplaining, juzgando la escena. Ellas simplemente hacían una transacción, una vendía flores a la otra. Las dos llevaban el mismo tipo de vestimenta, como decía, y es porque da igual la clase social que se tenga, siendo mujer había que ir vestida parecido. Y la vestimenta en este caso era el corsé, que nosotros hacemos la reflexión de que el corsé siempre ha sido, y también lo hacen las propias médicas de la época, que lo denuncian, ha sido una esclavitud para el cuerpo de las mujeres, como por ejemplo el burka lo es ahora mismo.
Has hecho referencia, sí, anteriormente a la intervención quirúrgica en uno de los cuadros, titulado La Paratomía, de Vicent Castell. En este caso, solamente comentabas que había una mujer un poco ajena a la situación, ¿no?
Sí, es una religiosa, porque antiguamente las intervenciones médicas no participaban enfermeras, sino como máximo alguna religiosa formada para la tarea. En el cuadro se ve claramente cómo refleja la época, porque Vicent Castell es un pintor costumbrista y es lo que hace. Nosotros no nos fijamos en sí mismo en la época y la criticamos, sino lo que hacemos es reflexionar sobre cómo estaba estructurada la sociedad y es lo que se ve. el hombre tenía acceso a la ciencia, al desarrollo tecnológico, a la aportación del conocimiento.
Y en cuanto a asistencia, Ana, ¿cuántas personas os reunisteis en este evento?
Tuvo muchísimo éxito, y éxito sobre todo de participación de las personas. Para nosotras éxito ya es el hecho de poder comunicar sobre el tema, y sin embargo allí nos encontramos con 80 personas muy interesadas. De hecho, nos han vuelto a llamar para volverlo a hacer. El 12 de diciembre volveremos a hablar del tema. Los alumnos y alumnas del máster de la PAU están interesados en hacer la intervención.
Y me imagino que la gran mayoría de asistentes serán mujeres, ¿no?
El primer día que lo hicimos, sí. Esta vez creo que hay de todo.
¿Y los comentarios que hacían las personas que asistieron, cuáles eran, ante esos 10 cuadros?
Enseguida la gente entra en debate y lo que hace es reflexionar sobre lo que ven. Ponen inmediatamente a funcionar la capacidad crítica, que es algo importante y que no solemos hacer. Vemos y seguimos andando. Aquí nos paramos, reflexionamos y vemos otras cosas que no se ve de normal, y las personas participan y opinan y dicen: yo también veo en esta esquina a un hombre mirando, como os decía antes, y ese hombre lo que hace es juzgar la situación. Entonces no solamente habla sobre la reflexión que hacemos nosotras en cada cuadro, sino sobre lo que cada uno ve.
Si hablamos de política de igualdad del Ayuntamiento de Castellón y de la Diputación, ¿qué habría que decir?
Que está bien que se haga lo que se está haciendo, pero hay que seguir avanzando y hay muchas cosas por hacer. Al menos se plantean la posibilidad de hacer planes de igualdad, de contratar proyectos y de preocuparse, porque esto es un problema grave que hay que solventar entre todos. Entonces, la política que se hace al menos existe, pero falta mucho todavía por arreglar.
Si algún escuchante, Ana, quiere ponerse en contacto con vosotras, con el Liceo de Dones, ¿cómo lo puede hacer?
Por la página de Facebook. Nosotras recibimos el mensaje y contestamos.
Ana Moltó, sí, presidenta del colectivo Liceo de Dones, gracias por tu participación en la Luna Salida Tiempo Radio y enhorabuena por estas iniciativas.
Me alegro también de que deis cancha y que tengáis en cuenta lo que estamos haciendo.
El escrito seleccionado en la edición de hoy de Luna de Artículos se titula El día que me reclutó una mara, del que es autor el periodista Pablo Linde, que ha sido publicado por El País. Dice así: en las pandillas de Centroamérica es más fácil entrar que salir. Esta es la historia de cómo una adolescente guatemalteca fue captada por una de ellas. Almudena salió un sábado por la mañana de su casa sin saber muy bien dónde iría ni de qué viviría. Tenía 15 años. Era un gesto de rebeldía adolescente alentado por Claudia, una amiga del instituto que se decía harta de que su madre la ignorase, presa del alcohol y las drogas. 4 días después, ambas yacían en el suelo de un barrio marginal de la ciudad de Guatemala, con un tiro en la cara, una muerta y la otra malherida. Lo que ocurrió entre ambas escenas puede servir como un resumen de cómo las maras, las pandillas de la capital del tercer país por la cola en desarrollo de Latinoamérica, captan a sus víctimas. El balazo en la boca destrozó sus dientes y le dejó algunas secuelas que hoy, medio año después de que sucediera todo, se perciben sutilmente en su cara, pero muy probablemente le libró de una vida dedicada a la extorsión o de terminar muerta sin siquiera acabar la adolescencia, como le ocurrió a Claudia, la amiga con la que se fugó de casa. Dios sabe qué habría sido de mí si hubiera seguido con esa gente, susurra entre lágrimas. Una vez que se entra es muy complicado salir, como refleja el estudio La nueva cara de las pandillas, que se centra en El Salvador pero también aborda el problema en Guatemala y Honduras. Tener el deseo de dejarla no es suficiente. En una encuesta con más de 1 millar de miembros, la mayoría asegura que recibió amenazas cuando decidió abandonarla. Según ese documento, en Guatemala, las dos principales maras sumaban en el año 2012 unos 22.000 integrantes, 5.000 en la Salvatrucha y 17.000 en la calle 18, aunque hay otras menores. Estas dos acaparan al 95% de los mareros. Almudena no sabe explicar cuál la intentó reclutar, ni tampoco qué le llevó exactamente a escapar de casa. Hoy no puede arrepentirse más. Si tuviera que dar un consejo para no caer en esto, diría a los jóvenes que hagan caso a sus padres. Al final siempre llevan razón. Había conocido hace alrededor de un año a Claudia en el colegio. Aunque al principio no les simpatizaba demasiado, acabaron siendo íntimas. Lo hacían todas juntas. Salían, entraban y andaban molestando, bromeando todo el rato. Cuando le contó que quería fugarse de casa, decidió acompañarla en la aventura. La primera noche la pasaron en un motel que les costó 100 quetzales, unos 11 euros, que les prestó otro amigo. Al día siguiente se fueron a un mercado a buscar trabajo, de lo que fuera, para poder subsistir. Una chavita algo mayor que nosotras, de unos 16 años, se nos acercó y nos dijo que ella nos podía proporcionar un empleo limpiando casas, relata. Sin pensarlo mucho, se fueron con ella a pasar la noche a la vivienda donde las llevó. Hoy recuerda una conversación que escuchó de soslayo y a la que entonces no le concedió importancia. «Ya la tenemos», le decía la chavita a alguien por teléfono. Agripina Solís, trabajadora social del refugio La Alianza, donde Almudena comenzó a rehacer su vida tras el disparo, explica que las maras usan lo que llaman banderas, chavales que están en la calle, los mercados, atentos allí donde puedan encontrar a otros jóvenes vulnerables. Una vez que los localizan, los siguen y les espían para más tarde hacer el acercamiento y captarlos. Cuando estaban en la casa donde les llevó la chavita, les dijo que el trabajo que tenía para ellas no era de limpieza, sino de extorsión. Es a lo que se dedican estos grupos organizados, tanto en Guatemala como en Honduras y El Salvador, y donde cada año sacan 53, 175 y 340 millones de euros respectivamente, según datos de la Fuerza Nacional Antiextorsión FNA de Honduras, publicados por el diario Criterio. Manuel, que tiene un taller mecánico en un barrio de Ciudad de Guatemala, está acostumbrado a pagar la extorsión. Cada semana, unos adolescentes con pistola en la cintura pasan a recaudar 350 quetzales, unos 40 euros. Durante el mes de Navidad, la tasa se duplica. Ellos no lo llaman extorsión, sino seguridad o renta. Además de esta, de vez en cuando pasan a pedirte dinero para sus chelas, cervezas y, claro, también se lo tienes que dar. Relata, conforme crece el negocio, crece el impuesto. Manuel asegura que no amplía su taller porque no se lo podría permitir. Quizás Almudena, de apariencia menuda y frágil, habría acabado con un arma en la cintura pidiendo dinero a los pequeños empresarios de un barrio. Antes de eso, su primer trabajo sería probablemente alguna encomienda, de algún recado o transportar mercancía. Son las primeras tareas para que las pandillas vayan cogiendo confianza en ellas. Después de eso seguramente pasan a ser banderas, que es casi seguro lo que estaría haciendo Almudena ahora si no hubiera sido por el tiroteo, cuenta Solís. Pero antes de ese primer trabajo, la reclutadora le dijo a su amiga que fuera con ella y que Almudena las esperase en la casa. Yo no quería quedarme sola ni dejar sola a Claudia. La chavita insistía en que me quedara, pero yo me empeñé en ir con ellas, aunque no nos dijeron de qué se trataba. Nos llevaron en un carro y nos dejaron en una calle. Allí aparecieron unos chicos que sacaron pistolas y nos pidieron los celulares. Se los dimos, pero comenzaron a disparar, relata. Ella quedó tendida en el suelo y de soslayo veía a su amiga que estaba muerta. La chavita, antes de salir corriendo de la escena del crimen, le dijo: «Esto no era para ti. Hoy la justicia tiene detenida a esta chica y está investigando el caso». La trabajadora social sospecha que realmente la amiga de Almudena ya había comenzado a trabajar en la Mara, que tenía como misión reclutarla y que algo hizo mal para que la citasen para asesinarla. La frase de la chavita asegura denota que había un asunto que resolver que no tenía nada que ver con Almudena, pero se empeñó en ir y fue una víctima colateral. Tras unos meses en la Alianza, que cuenta con el apoyo de UNICEF, organización que hizo posible la logística para este reportaje, hoy Almudena vive con sus tíos. No puede regresar a casa con su madre por seguridad. Es casi seguro que la pandilla sepa dónde vivía, así que lleva 3 meses con ellos hasta que las cosas se resuelvan. El refugio le aporta ayuda psicológica y colabora con la reconstrucción dental. Sus mentoras aseguran que el progreso de Almudena es espectacular, pero tiene un camino duro por delante, al que ya tendría de por sí en un hogar pobre de Ciudad de Guatemala. Se suma que ni siquiera puede vivir con su madre. Ella probablemente nunca podrá olvidar lo ocurrido, ni a Claudia, pero mira hacia adelante. Procedente de una familia de extrema pobreza, está estudiando inglés para ser secretaria bilingüe y labrarse ese futuro que estuvieron a punto de arrebatarle. Hemos leído en Luna de Artículos el escrito titulado El día que me reclutó una mara, del que es autor el periodista Pablo Linde, que ha sido publicado por El País. ¿Qué opina usted sobre la reciente huelga convocada por los médicos de atención primaria catalana por la falta de recursos y la presión asistencial que reciben? Esta es la cuestión que hemos planteado a la ciudadanía de Valencia en Pregunta a pie de calle. Escuchemos.
Yo pienso que es lo correcto, porque sobre todo en el plan de medicina primaria, como se llame ahora, o médicos de familia, la seguridad social está masificada. Entonces a niños o personas mayores o gente igual también joven se necesita un mínimo de 12 minutos para atender al paciente o a la paciente para que el doctor o la doctora lo escuche y valore qué patología médica pueda tener. No se puede tratar a las personas, que Dios me perdone, como si fuese ganado deprisa y corriendo. Y entonces, si se les debe pagar más, que se les pague, porque hay dos profesiones que admiro siempre. Procedo de una familia, un pueblecito muy humilde, que una es la de maestro profesor, que yo con casi 70 años vengo como alumno, y la otra es la de los médicos. Entonces los políticos, sean catalanes o del gobierno central, tenían que atender las demandas de los médicos, porque la salud es lo más importante del mundo, y luego si se quiere la cultura, pero la salud es lo principal. Considero muchísima, porque es el que primero atiende al paciente y luego, según su diagnóstico, pues lo derivará al doctor o a la doctora especialista. Yo considero que es primordial. Siempre prevalece en todo el dinero la cuestión económica, que a quien pertenezca o si la sanidad depende de las comunidades autónomas, pues que los políticos se pongan de acuerdo y que pongan más doctores, más doctora, y que les paguen más, porque, por ejemplo, los políticos cobran muchísimo y trabajan poquísimo, poquísimo, y se acuerdan de los ciudadanos o la ciudadana cada 4 años cuando hay votaciones, luego se olvidan del pueblo o de la clase trabajadora. Yo he tenido mucha suerte porque, como fui funcionario, tengo como un seguro privado. Pero si, por ejemplo, en año y medio he tenido 3 operaciones, hubiese ido a la sanidad pública, a la seguridad social, supongo que ya estaría muerto, porque voy camino de tener 70 años. Y digo, gracias a Dios que a mí me cogen muy rápido, pero yo pienso que los políticos se deberían volcar más en la sanidad. Claro, es difícil en España, a lo mejor no hay esos sindicatos o esa fuerza, pero ahora, por ejemplo, vivo en un pueblecito, el problema en Francia del combustible, y allí la gente se echa a la calle para reclamar los derechos del trabajador. Ayer a un profesor se lo dije, dice, bueno, es que en España. Digo, es que en España, digamos, lo consentimos todo o nos aguantamos todo. Entonces, desde la edad que tengo y la experiencia de la vida, digo, es que si el trabajador o la trabajadora no reclama sus derechos, cuando yo era joven se trabajarían 20 horas solamente con derecho a comer un poco, no las 8 horas, y todo eso lo ha conseguido la gente trabajadora por medio de sindicato, por medio de lo que sea, pero que debe reclamar sus derechos, porque la élite de cualquier país, llámense los políticos, ellos no piensan en nosotros.
La dedicación y la atención que hay que prestar a la sanidad pública es una cosa de primera categoría. La primera categoría pasa a veces también por el dinero, de modo que hay que subvencionar las cosas que son verdaderamente importantes, y el cuidado de la salud en este sentido me parece que es muy importante. Creo que tienen razón en la protesta los médicos y ayudantes y todo eso de la sanidad pública. Para mí ha sido siempre lo primero. La posibilidad de ir, por ejemplo, a los domicilios, pues es un poco, está limitado precisamente por los límites que tiene la retribución que hay de los médicos también, y en este sentido la atención primaria es fundamental. Tengo también la posibilidad de una atención privada, pero las veces que yo he sido atendido por médicos o médicas o enfermeras o enfermeros por parte de la sanidad pública, sinceramente yo les pondría una nota muy alta.
Me parece lógico y me parece bien incrementar los tiempos. De todas maneras, normalmente ese tiempo se incrementa siempre, porque siempre te toca esperar en las consultas de la seguridad social. Estoy absolutamente a favor de eso, porque incrementa el bienestar del paciente, la tranquilidad, y además se siente mucho mejor atendido. Y en cuanto a lo que cobran o no cobran, tampoco sé exactamente cuál es su sueldo. Supongo que habrá un convenio donde esté regulado. La atención es primordial. Tener confianza con tu médico de familia es algo que es la base de la salud, incluso a nivel de ciudadanía. Es decir, si con tu médico de familia no tienes confianza, eso afecta a tu bienestar, pero no solo familiar, sino que puede llegar incluso a afectar a las instituciones. Es decir, no todos podemos pagar un médico privado. Y deberíamos de tener la misma confianza que tenemos con un médico privado con el médico de la seguridad social. Yo tengo que decir que en mi caso, desde luego, es así. Yo voy a la seguridad social. En España considero que tenemos uno de los mejores sistemas sanitarios. No pasa lo mismo, por ejemplo, en Londres. Yo tengo muchos conocidos que están viviendo en Londres y tienen un sistema nefasto. Las cosas en España se han hecho bien, es decir, que el sistema de la seguridad social ha tenido a lo mejor una buena cobertura, incluso a nivel institucional. Y me imagino que es toda una gestión previa. Precisamente España es un país que se preocupa de que la sociedad tenga acceso a un nivel sanitario más que mínimo, incluso muy aceptable, y que cuida en ese sentido de la salud de todos. Por ejemplo, yo estoy muy a favor de que se dé cobertura al inmigrante, que no tenga ningún papel ni tenga ninguna vinculación, incluso que sea un inmigrante ilegal. ¿Por qué? Porque de esa manera nos aseguramos que estamos sanos los demás. No atendemos a los inmigrantes y luego queremos estar sanos. Eso no tiene sentido. Yo tengo una amiga trabajando en un hospital que es enfermera y está incluso haciendo horas en hospitales psiquiátricos. No tiene ninguna consideración hacia los pacientes. Hablo del sistema de seguridad social, no ya del privado. Cuando ella ha venido aquí y ha entrado en un hospital público, lo que me ha dicho es que es exactamente la misma atención que tienen los privados en Londres, es decir, los públicos. O sea que toda la gente extranjera creo que valora muchísimo el sistema de seguridad social que tenemos. Con lo cual, ya si tienen que estar mejor pagados o no los médicos, yo no lo sé, pero por lo que yo veo, con respecto a otros países, posiblemente se están ganando el sueldo mejor que los demás.
Sobre la huelga de los sanitarios, tanto médicos como enfermería y como personal de ayuda, es lógica. Se ha centrado en Cataluña porque hasta ahora donde más combativos ha sido en Madrid, porque la verdad es que en Madrid los planes de privatización han sido muy duros y consiguieron revertirlos y volver a un poco al sistema público, aunque no del todo. En Cataluña es que con todo el proceso de independentismo y toda la mendanga que se han montado, allí estaba callado, pero la gente ya ha explotado, porque En el sector de la sanidad, como en todo lo que ocurre en el sistema productivo catalán, hay mucha gente que no son catalanes y que incluso no provienen de familias catalanes. Habrá un gran índice, más del 50%, que son gente que sí vive en Cataluña, se estudia en Cataluña, pero procede de otras latitudes, con lo cual el proceso de independentismo a ellos ya les ha resbalado. Han salido las cifras y es verdad, en estos últimos 8 o 10 años, desde que empezó todo este meneo con el Artur Mas cuando llegó a la presidencia desde el Pujol, si en el resto del Estado ha habido recortes en educación y en sanidad, en Cataluña ha sido verdaderamente bestial, bestial porque allí además el sistema privado o semiprivado tiene una gran trascendencia y viene de muchos años. Que allí es al revés, son hospitales privados con concierto con la seguridad social, pero vienen de las mutuas patronales y las mutuas obreras de mediados del siglo pasado, cuando se crearon las organizaciones de asistencia a los obreros y también por parte de los patronos. Si la Generalidad no tiene dinero o ha desviado el dinero hacia otros aspectos, las cifras que daban ayer, cerca de un 30% de pérdida de inversión en Cataluña, verdaderamente es brutal. Y si el sector sanitario en general, habrá casos, está muy mal retribuido en España, porque el trabajo que se hace y la importancia que tiene debería tener más nivel retributivo en función de la repercusión social, en Cataluña pues debe ser mucho más duro el problema. Si no se retoma la sensatez, se gobierna y se participa a la gente del sistema económico que se tiene que implantar de nuevo en Cataluña y la actividad que tiene que recuperarse, mal apaño tiene, porque que ahora todo eso revierta en el sistema público, allí también están transferidas las competencias, con lo cual si no hay recaudación y los gastos se van por otros sitios, mal se puede retribuir. El problema va a ser ya no solamente gordo allí, aquí en la Comunidad Valenciana también son conscientes y están dando pasos en mejorar o redistribuir un poco lo que se puede hacer. Allí en Cataluña es que no, allí se ha distribuido la pobreza o el poco dinero, pero los sectores que están viviendo del presupuesto de la Generalidad para otras funciones que son solamente políticas o pseudopolíticas se están llevando la posibilidad de mejorar los sectores no solamente productivos donde las empresas pasan y procuran mejorar el nivel salarial, pero en sanidad y no digamos en la función pública, pues debe de ser algo verdaderamente terrible.
Justo, que ven muchos pacientes al día, entonces tienen poco tiempo para dedicarles a cada uno. Yo tengo un seguro privado y me muevo con ello. Antiguamente, o hace muchísimos años, sí que tenía.
Pues opino que tiene que tener más tiempo para los pacientes. Lo del sueldo no lo tengo claro, pero que tengan que tener los médicos que hagan falta para tener más atención a los pacientes, seguro. Si son 12 o si son 15 o si son 7, no tengo ni idea. Pero seguro que los médicos tienen unos buenos datos para decir que son 12. Los médicos saben de lo que van entre manos y muy posiblemente los pacientes también. A lo mejor el que no lo sabe son los gestores, dedicando más dinero a eso y más organización. Son importantísimos. Si ellos no lo encarrilan bien el diagnóstico y al paciente y el tratamiento y la vía que deba de seguir, el sufridor ya va perdido. Ya el camino suyo no será el correcto. Es buena en general. Tiene defectos de calidad en cuanto a la atención al cliente. Es decir, no prestan la atención que se requiere o la humanidad que requiere un paciente. Y luego hay detalles chorras que no valen dinero, de instalaciones y de asientos y de limpieza, que no cuestan dinero. Y eso a lo mejor parece que la sanidad no sea buena, pero en cuanto al tratamiento y al resultado es muy bueno. Es lenta también, hay muchas listas de espera.
Thank you.
La Ciencia en Nuestras Vidas es un espacio de la Luna Salida Tiempo Radio dedicado a la divulgación científica y técnica. En la edición de hoy incidiremos en la relación que existe entre la nutrición y los microorganismos del cuerpo humano. Lucas del Castillo, catedrático de microbiología de la Universidad de Valencia, ha entrevistado a una investigadora de la Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica de la Comunidad Valenciana, FISABIO.
Buenas tardes, queridos escuchantes de la ciencia en nuestras vidas. Estamos en la Fundación FISABIO, donde vamos a hablar con Pilar Francino, que es jefa del Departamento de Genoma y Salud de la Fundación FISABIO. Están realizando un trabajo sobre la relación entre la composición bacteriana que hay en nuestro intestino, la cantidad y la calidad de las bacterias intestinales, y la nutrición. Buenas tardes, Pilar.
Buenas tardes.
Para empezar, ¿nos podías explicar qué es el microbioma?
El microbioma es el conjunto de microorganismos que viven en el cuerpo humano. En los últimos años nos hemos dado cuenta de que hay una gran cantidad de organismos que habitan en diferentes partes del cuerpo de manera simbiótica con nosotros, es decir, que no nos perjudican, sino al contrario, son beneficiosos y muy necesarios para nuestra salud.
Entiendo que hay microorganismos por todo el cuerpo, la piel, la boca, pero quizás en lo correspondiente a aspectos nutricionales y otros aspectos, el microbioma intestinal juega un papel muy importante.
Claro, de hecho en el intestino es donde existe la comunidad más grande, más diversa y más compleja de microorganismos del cuerpo y por supuesto que para todo lo que es tema nutricional es la más importante, pero no solo para eso, sino para todo lo que es metabolismo, inmunidad, incluso tiene que ver también con procesos mentales, porque hay una conexión entre el intestino y el cerebro.
¿Esa conexión cómo se produce? Porque del intestino al cerebro y por lo menos un metro.
Sí, efectivamente. De hecho, es un campo de estudio muy novedoso que, por supuesto, nos llama a todos mucho la atención. No sabemos exactamente cómo se produce, pero hay varias vías. Hay vías metabólicas, es decir, compuestos que producen las bacterias y que llegan al cerebro. Hay vía inmunológica, es decir, los microorganismos interaccionan con el sistema inmune y luego el sistema inmune tiene influencia sobre el sistema nervioso. Y también posiblemente hay una vía quizá más directa a través de los nervios que llegan hasta el intestino.
¿Qué papel juegan estos microorganismos en nuestra alimentación, en la nutrición?
Por una parte, hay alimentos que nosotros consumimos para los cuales no codificamos en nuestro propio genoma las enzimas necesarias para su degradación. En cambio, las bacterias sí que contienen muchos tipos de enzimas que pueden digerir, por ejemplo, carbohidratos complejos, fibras. Entonces, la fibra es uno de los elementos de la nutrición que tiene más interacción directa con el microbioma y más consecuencias en nuestro metabolismo a través del microbioma. Y se piensa que aproximadamente el 10% de la energía que nosotros obtenemos de los alimentos es gracias a la acción de estas bacterias intestinales.
¿Qué importancia pueden tener estas bacterias en algunos problemas de salud actuales, como son las intolerancias, por ejemplo, a la lactosa o a la fructosa?
Otra de las formas principales en que el microbioma afecta a nuestra salud es a través del sistema inmune. Nuestro sistema inmune probablemente ha evolucionado a través de los milenios, acostumbrado a interactuar con una cierta cantidad de bacterias que eran habituales en nuestro entorno y en nuestro cuerpo. Y sin embargo, en las últimas décadas, debido a los cambios de estilo de vida tan drásticos que hemos tenido en las sociedades modernas, pues nuestro cuerpo ya no está en contacto con todas estas bacterias y nuestro sistema inmune, que se va desarrollando desde la infancia, pues se desarrolla en un contexto ahora en el que no encuentra las bacterias que espera, de manera que se producen muchas alteraciones en el desarrollo del sistema inmune que pueden resultar en diferentes tipos de enfermedades inmunes, por ejemplo, las alergias.
¿Cómo influye la nutrición en la composición microbiana? Porque acabas de decir que hemos perdido el contacto con algunas bacterias. ¿Esto es debido al tipo de nutrición que llevamos?
En gran parte sí, no solo eso. De hecho, hay un concepto muy interesante en este campo que se llama la hipótesis de la higiene, que básicamente lo que dice es que debido a nuestro entorno, que es, digamos, cada vez más aséptico comparado con alguien que vive en un medio rural, pues tenemos mucha menor exposición a los microorganismos desde que nacemos, de hecho, y más, por ejemplo, si nacemos por cesárea. Todo este tipo de factores alteran nuestra exposición a los microorganismos en general. Pero, por supuesto, un factor muy importante también es la dieta, el tipo de alimentos que comemos, que pueden estar, en muchos casos, muy procesados, industrializados. Son condiciones muy distintas a las de nuestra alimentación habitual en otras épocas.
Entiendo que, entonces, una dieta puede influenciar en el tipo de bacterias que tenemos en nuestro intestino.
Sí, de hecho, se piensa que la dieta, el tema nutricional, es probablemente uno de los principales, si no el principal factor que influye en la composición y en la función de nuestro microbioma. De hecho, se ha visto, por ejemplo, que hay grandes diferencias entre el microbioma que tenemos la gente que vivimos en sociedades industrializadas y el microbioma que tiene la gente que vive en sociedades más rurales, que es mucho más diverso y contiene bacterias que nosotros hemos perdido. También se ha visto, por ejemplo, que un factor que es muy influyente es la cantidad de carne que uno consume versus la cantidad de vegetales y sobre todo de fibra vegetal que uno consume.
Entonces, cambiando nuestro tipo de alimentación, podríamos llegar a modular el tipo de microorganismos que tenemos en el intestino. ¿Y qué podría aportar esto a nuestra salud?
Sí, este es uno de los objetivos fundamentales del tipo de proyectos en el que estamos trabajando ahora mismo. Esta idea de utilizar la dieta de una manera lo más precisa posible y basándonos en evidencia experimental que vamos desarrollando para poder modificar el microbioma y a través de ello incidir en la salud, o sea, mejorar el desarrollo en caso de niños o el funcionamiento del sistema inmune en caso de adultos, el metabolismo, etcétera. Entonces hay toda una serie de enfermedades relacionadas con el desequilibrio metabólico o inmune que se podrían prevenir o mejorar al modular correctamente el microbioma.
Esta modulación podría, por ejemplo, llegar a corregir enfermedades como es la obesidad.
La obesidad es un problema muy complejo, hay muchísimos factores que influyen, pero sí, uno de los grandes focos de estudio, por supuesto, en este campo es ver si se puede incidir en el tema de la obesidad. Efectivamente, se ha visto que la gente que es obesa pues también tiene un microbioma intestinal alterado. Y pues se está tratando de diseñar dietas que puedan ayudar a controlar la enfermedad modulando el microbioma. Pero indiscutiblemente es una enfermedad muy compleja que no va a depender únicamente de eso.
Me parece haber leído que las bacterias nos impulsan a comer cierto tipo de alimentos. ¿Esto cómo es?
Las bacterias producen muchos metabolitos que interaccionan con los nuestros e incluso con nuestras hormonas y con nuestros neurotransmisores. De hecho, las bacterias mismas pueden sintetizar productos que nosotros utilizamos como hormonas, como neurotransmisores, como señales en nuestro cuerpo. Y de esta manera pueden influir, por ejemplo, sobre las hormonas que controlan el apetito.
Dentro de vuestro proyecto, ¿cómo pensáis enfocar, corregir estas interacciones, nutrición, microbioma, para mejorar la salud de las personas?
Pues nuestro proyecto se enfoca básicamente a generar una gran cantidad de datos específicos sobre cómo elementos concretos pueden influir sobre el microbioma. Porque hasta ahora, como he comentado antes, lo que sabemos es bastante general. Es en base a el efecto de dietas globales o estilos de vida globales que son muy distintos entre sí. pero no existe todavía mucho conocimiento concreto sobre el efecto de alimentos concretos. Entonces aquí el objetivo es hacer una gran cantidad de trabajo in vitro, es decir, experimentos de laboratorio donde juntemos diferentes tipos de alimentos con extractos fecales que contengan microbioma de diferentes individuos y ver cómo esos alimentos específicos de las dietas concretas de diferentes países europeos y además cocinados de distintas formas van a influir sobre la composición y el funcionamiento del microbioma. Y luego utilizar estas grandes bases de datos que vamos a generar para incluir este conocimiento en el diseño de dietas personalizadas.
La idea es diseñar una dieta personalizada que adapte el microbioma para tener una mejor salud.
Exacto. La idea es que el concepto de dieta personalizada incluya no solamente la genética de ese individuo específico, sino también su microbioma. Y además, la ventaja de todo lo que tenga que ver con el microbioma es que, a diferencia de nuestros genes, que salvo, digamos, aproximaciones de terapia génica, básicamente no se pueden cambiar, el microbioma sí que se puede cambiar a través de cosas relativamente manipulables como la dieta. Entonces, la idea es utilizar esta ventaja para enfocarnos al microbioma y, al cambiar el microbioma con la dieta, pues afectar favorablemente la salud de las personas.
Y por último, ¿se puede cambiar el microbiota mediante los llamados trasplantes fecales?
Sí, por supuesto. Se ha demostrado que es una técnica muy, muy exitosa en condiciones, por ejemplo, de infecciones graves en hospitales por patógenos resistentes a antibióticos, por ejemplo, como Clostridium difficile, en donde la terapia por trasplante fecal funciona de maravilla. Ahora, para enfermedades metabólicas más complejas, todavía está por ver.
Muchas gracias, Pilar.
Gracias a vosotros.
Hemos estado en la Fundación Fisabio hablando con Pilar Francino sobre la interacción entre la microbiota y la salud y los problemas que puede generar una mala salud o un mal microbioma sobre la dieta. Esperamos que esta entrevista haya sido del interés vuestro y esperamos teneros aquí en el próximo programa. Muchas gracias y buenas noches.
La Luna Sale a Tiempo Radio, con Enrique Tebar, Radio Clara.
Aquí no se vende miedo.
Más de una de cada cinco personas adultas en el mundo tienen la tensión arterial elevada, un trastorno que causa la mitad de todas las muertes por accidentes cerebrovasculares o cardiopatías. Los países empobrecidos tienen la prevalencia más elevada de tensión arterial y muchas personas no saben que la padecen ni tienen acceso a tratamientos. La edición de hoy de 20 Cuerpos Sanos la vamos a dedicar a conocer las causas, prevención y tratamiento de la hipertensión. Nos acompaña Julia Farré, dietista nutricionista. Buenas noches, Julia.
Hola, buenas noches a todos.
¿Qué es la presión arterial?
La presión arterial es como si fuera la presión de agua de una tubería, para que nos hagamos a la idea. Es decir, nuestras venas y nuestras arterias, por el interior pasa la sangre y es como una tubería por donde pasara agua. Cuando hay mucha presión, esta tubería está sufriendo y eso es lo que le pasa a nuestras arterias cuando la tensión arterial está demasiado elevada.
Habría, digamos, una parte alta que sería técnicamente la sistólica y una parte de reposo que sería la diastólica, ¿no?
Sí, exactamente. Esto depende del momento en que bombea el corazón. El corazón, cuando bombea, expulsa la sangre con fuerza para que esta sangre circule. Entonces, en función, en el momento que el corazón está bombeando o no está bombeando, hay dos tipos de presión: la que hay en un momento y la que hay en el otro momento. Entonces, la que se supone que es más peligrosa por la salud y la que más preocupa es la presión que se llama la más baja de todas, en el momento en que no debería haber casi presión, porque es en el momento en el que el corazón no está bombeando. Pero igualmente, cualquier persona que tenga la presión alta, sea la mínima o sea la máxima, debe preocuparse porque es un problema grave de salud. Es decir, no vamos a pensar que es lo menos malo de los dos, sino vamos a preocuparnos de mejorarlo e intentar tener la presión dentro de los límites establecidos.
Entonces, ¿qué es la hipertensión? Me imagino que esa presión arterial alta o baja, fuera quizás de lo normal, debe ser mantenida en el tiempo, ¿no?
Exactamente. La hipertensión es que el aumento de la presión de la sangre sobre las paredes de las arterias está aumentada de una manera constante. Es decir, no en un momento dado que nos pueda subir la tensión por algún motivo, somos hipertensos. El hipertenso es el que tiene la presión alta normalmente cada día, no todo el rato, porque a lo mejor hay personas que tienen hipertensión solo por la noche, personas que la suelen tener solo por la mañana. Hay varios tipos de hipertensión, pero que no es una anomalía de un día en concreto, sino que es algo habitual que esa persona a lo largo del día o de varios momentos del día tenga esta presión elevada.
¿Y se ha establecido la normalidad de esa presión, tanto en alta como en baja?
Sí, los valores de las presiones, como de todas las cosas médicas, siempre van cambiando y depende un poco del doctor, decide a partir de qué punto medicar o no medicar o tomar otras medidas. La presión sistólica se recomienda que esté a menos de 120 y la presión diastólica a menos de 80.
Hay algunos datos que son realmente sorprendentes en cuanto a prevalencia en España. ¿Es cierto que de 3 de cada 10 personas, en total 14 millones, tienen hipertensión?
Ahora mismo no dispongo de ese dato. Tendríamos que buscar una fuente para corroborarlo. Pero supongo que si lo has encontrado debe ser verdad.
Sí, según la Sociedad Española de Hipertensión.
Vale, son muchas personas y además no tenemos que pensar solo en que estas personas tengan hipertensión, porque el problema está cuando la hipertensión se junta con otros factores de riesgo cardiovascular y ahí es cuando es realmente más problemática. Si sumáramos estas cifras a las cifras de personas que tienen sobrepeso o obesidad, a las cifras de las personas que tienen diabetes tipo 2 o resistencia a la insulina, a las cifras de la gente que tiene los triglicéridos altos y a los que tienen el colesterol alto, nos encontramos que hay muchísima cantidad de gente que realmente tiene un riesgo de tener un problema cardiovascular muy elevado.
¿Y hay diferencias en cuanto a la hipertensión entre mujeres y hombres?
Seguramente las debe haber, pero yo no les sabría decir.
Cuanto más edad se tiene, la presión arterial es más elevada, ¿no?
Depende mucho de cada persona. Incluso hay gente que toda la vida de joven ha tenido la tensión alta y llega un momento en que el corazón está como agotado y acaba aumentando de tamaño y en edades avanzadas tienen hasta la presión baja. O sea que depende mucho de cada persona, de cada situación. Sí que es cierto que si cogemos una persona que de joven era sana y de mayor ha subido de peso, es muy probable que de mayor tenga la tensión más elevada que cuando era joven, pero por una razón de peso. Es decir, cuanto más pesamos, más elevada tenemos la tensión arterial.
Has hablado antes de que la hipertensión es un factor de riesgo, de insuficiencia coronaria, puede
Exacto.
inclusive acceder a la angina de pecho, arritmias, trombosis, pero también puede afectar a los órganos internos, ¿no?
Sí, por supuesto. Aparte del corazón, por ejemplo, tener la tensión alta podría llevar a producir una insuficiencia renal, por ejemplo, de que no funcionen bien los riñones.
Y quizás también impotencia, afectación de la retina y demás.
Sobre la impotencia no tengo información y sobre la retina no hay que confundir la hipertensión con la tensión alta en los ojos.
Hemos hablado en la presentación que generalmente no tiene síntomas que perciba la persona enferma de hipertensión, pero sin embargo, quizás cuando el trastorno ya sea más avanzado sí que pueden presentar algunos síntomas, ¿no?
Realmente hay gente que no es consciente de que tiene síntomas y los tiene, porque como es una cosa que has ido adquiriendo poco a poco, a veces hasta que no te lo solucionan, no te das cuenta de lo que te pasaba era por culpa de tener la tensión arterial alta. Por ejemplo, tener dolor de cabeza continuamente. Son cosas que a lo mejor no relacionamos con la tensión y pueden ser causa de la tensión. O sentirnos nerviosos, o sentirnos cansados. Entonces hay síntomas que parece que no sean síntomas, pero sí que están ahí.
¿Y cómo se diagnostica la hipertensión? Imagino que una fase inicial será la medición, ¿no?
Exactamente. Es tan sencillo como la medición. Si vamos a medirnos la tensión arterial y sale elevada, no significa que seamos hipertensos. Nos tienen que hacer más pruebas de medición para evitar lo que se llama el síndrome de la bata blanca, y es lo que le pasa a todas aquellas personas que solamente les sube la tensión cuando en enfermería o desde el médico les miden la tensión arterial, y no es que sean hipertensos. Entonces hay que hacer más de una medición o incluso hacer una prueba, que es un holder, que te ponen como un aparatito que lo llevas todo el día encima, 24 horas, y se va poniendo en marcha y te va midiendo la tensión en varios momentos del día. Entonces, luego, con el resultado de esta prueba, pueden ver cómo ha estado la presión arterial a lo largo de un día entero y si realmente hay un problema de hipertensión o en ese momento estaba elevado por otras causas.
¿Se pueden hacer para ese diagnóstico análisis de sangre, orina y electrocardiograma?
Análisis de sangre y orina, ahí no veríamos lo que es la tensión arterial. Miraríamos otros factores que pueden ser de riesgo cardiovascular, pero no este exactamente. Y en un electrocardiograma supongo que sí que pueden ver la tensión arterial, lo que pasa que normalmente ya se suele mirar por separado, es decir, siempre que te hacen un electrocardiograma te suelen mirar también la tensión arterial, entonces sería la medición estándar de siempre.
¿Y qué pautas podríamos dar al escuchante para hacer una buena medición de hipertensión, de tensión arterial?
Que vayan tranquilos, que no estén nerviosos, y que se relajen el brazo, que intenten estar callados mientras les midan la tensión y no estar hablando con el enfermero o la persona que le está midiendo.
Vamos, si te parece, Julia, a hablar de factores de riesgo. Uno de ellos puede ser los antecedentes familiares, ¿no?
Exactamente. La carga genética que una persona tiene es muy importante a la hora de desarrollar casi todas las enfermedades que existen. Entonces, si ya vemos que hay antecedentes en nuestra familia de hipertensos, tenemos más números a esa lotería de que nos toque tener hipertensión arterial. Pero eso no significa que sea la única causa, es decir, puede ser que no haya hipertensos en nuestra familia y nosotros tengamos la tensión arterial alta.
Y también algunas enfermedades, como por ejemplo la diabetes o el colesterol, también puede propiciar esa tensión arterial alta.
Claro, al final todos son factores que están muy ligados. La diabetes normalmente hace que suba el colesterol, tener sobrepeso, que al final todo está, o sea, resumido aquí, porque al final todas estas enfermedades surgen por tener más grasa de la que toca dentro del cuerpo. Es decir, nuestro cuerpo cuando tiene grasa almacenada por encima de los valores normales, lo que llamaríamos ya sobrepeso o obesidad, esa grasa no es solamente un problema estético, esa grasa está metabólicamente activa. Eso significa que constantemente está fabricando hormonas y sustancias que nos van a fastidiar la salud, que nos pueden hacer tener resistencia a la insulina, alterar órganos, problemas de tiroides, etcétera. Entonces, cuando hay sobrepeso, podemos encontrar una misma persona que tenga diabetes tipo 2, que tenga colesterol, que tenga la tensión alta. Al final, esta persona no es que una enfermedad te lleve a la otra, que sí que están relacionadas, sino que al final es la obesidad lo que le está llevando a tener todas estas enfermedades.
Otros factores de riesgo, evidentemente, son los hábitos de vida.
Por supuesto. Aquí hay un poco de controversia porque, por ejemplo, una de las cosas que siempre se recomienda cuando una persona tiene la tensión alta es que no tome café. Y al final, tomar café no te sube la tensión arterial. Es decir, tú por ser bebedor de 2 o 3 cafés al día no vas a acabar siendo hipertenso. Pero sí que es verdad que si tienes hipertensión no lo debes beber. Y aquí hay un poco de confusión. Porque el café lo que hace es elevarte la tensión en ese momento que lo tomas. Luego vuelve a bajar. Entonces, en una persona que no es hipertensa, eso no le va a provocar hipertensión. En ese momento le subirá un poco la tensión, pero no pasa nada, volverá a bajar. Pero en una persona hipertensa, hacer cosas que puedan subir, aunque sea un poquito la tensión, ya puede ser un desencadenante para sufrir un ataque hipertensivo. Entonces, por eso es peligroso que una persona con hipertensión tome café o tome productos muy salados, con mucha sal, porque esto puede hacer que acabe teniendo un problema de este tipo. Pero no significa que todo el mundo deba evitar el café y comer sin sal, porque si no nos convertiremos en hipertensos. No. Comer con sal no provoca hipertensión, pero si tenemos hipertensión debemos comer sin sal.
Fumar, consumir alcohol también son elementos, hábitos de vida nocivos, ¿no?
Sí, por supuesto. Fumar está más relacionado con cáncer que no con el colesterol y la tensión. Pero sí que el alcohol está relacionado con el aumento de colesterol, aunque se haya hecho muy buena publicidad del vino por los fitosteroles que tiene en el resveratrol. Pero fuera del resveratrol del vino, que sí que puede tener algún beneficio a nivel cardiovascular, el alcohol en sí, tanto del vino como de todas las otras bebidas alcohólicas, es un factor que juegan en nuestra contra en cuanto a enfermedades cardiovasculares. Entonces, el alcohol hay que evitarlo y además no olvidar que el alcohol además también engorda, es decir, que aporta calorías vacías que lo que hacen es aportar energía sin aportarnos nutrientes. Y esto nos puede provocar que subamos más de peso.
También está la falta de ejercicio y el estrés.
Sí, el estrés es un enemigo de nuestra sociedad, que todo el mundo cree que es normal tener estrés porque todos tenemos estrés. Pero hay que diferenciar un poco bajos niveles de estrés que nos estimulan a seguir en el día a día y nos activan y nos hacen rendir bien, con niveles de estrés que nos enferman, que nos bloquean y que no nos vienen bien. Entonces, no todo el mundo tiene la misma tolerancia al estrés, ni todo el mundo tiene la misma capacidad de librarse de él. Y aquí es importante encontrar cada uno la manera de liberar el estrés. Una de ellas es haciendo ejercicio, que el ejercicio va bien también por sí solo, pero también para liberar el estrés, porque el ejercicio nos ayuda a fabricar una serie de hormonas que luego nos hacen sentir bien. Entonces, hacer deporte sería muy importante para la prevención de todas las enfermedades cardiovasculares. Pero ojo, porque cuando ya tenemos hipertensión, hacer deporte eleva la tensión arterial. Entonces aquí tendríamos que preguntar a nuestro médico o a un experto en educación física qué ejercicios podemos hacer para que no se nos dispare la tensión arterial y poder beneficiarnos del deporte y de la actividad física sin poner en riesgo nuestra salud.
Y el último factor de riesgo es una dieta insana.
Claro, si hacemos una dieta pues muy rica en grasas saturadas, rica en azúcares, rica en sal, en alimentos procesados, pues aquí tenemos más probabilidades de acabar teniendo pues alteraciones en nuestros parámetros analíticos, la tensión alta y, en definitiva, más problemas de sobrepeso, que es lo que está ligado y provocando todas estas enfermedades.
Vamos, si te parece, Julia, a hablar de prevención, pero focalizado ya en lo que es en sí la dieta. Has hablado que es necesario consumir poca sal, evitar quizás grasas animales, y luego también cocinar sano, al vapor, plancha, horno, y no tanto fritos o salsas, ¿no?
Exacto. Al final podemos elegir alimentos sanos, pero si no los cocinamos de manera sana, de poco sirve. Sí que es cierto que podemos comer de vez en cuando fritos, siempre y cuando estén fritos con un aceite de calidad y estén fritos correctamente, que significa sumerger bien el alimento dentro del aceite, nada de vuelta y vuelta, porque eso entonces se empapa todo de grasa por dentro del alimento. Pero no debería ser una técnica de cocción diaria ni habitual. Lo diario habitual sería intentar cocinar los alimentos de manera que se conserven mejor los nutrientes y que sume poca caloría al alimento añadida. Eso significa pues cocinar al horno, cocinar al microondas, cocinar al vapor, hacer planchas, hervidos, incluso guisos, que los guisos siempre se han castigado mucho pensando que engordan mucho, porque la mayoría de guisos, las recetas originales de los guisos, les ponemos tocino y chorizo y cerdo por todos lados. Pero si hacemos un guiso con vegetales, no es una técnica de cocción que debamos evitar, al contrario, podemos comer cosas muy ricas y que sean muy sanas, bajas en grasas y, por lo tanto, muy recomendables.
Y luego la dieta debe contener riqueza en potasio, magnesio y calcio. ¿Qué alimentos pueden contener estos minerales?
Estos son tres minerales que todos debemos consumir, pero es verdad que las personas con la tensión arterial alta deben hacer especial hincapié. El magnesio es básicamente en todos los vegetales, pero a mí me gusta destacar como fuentes de magnesio los frutos secos, crudos o tostados. No vayamos a picar las almendras fritas con sal, porque entonces lo que ganamos por un lado lo perdemos por otro. En cuanto al potasio, siempre se ha hablado muchísimo del plátano. Es el alimento rico en potasio por excelencia, el más conocido. Pero, por ejemplo, la patata tiene más potasio que el plátano y muchas veces nos olvidamos de ella. Así que poder poner patata cuando hacemos una verdura o para acompañar alguna carne, no frita, pero sí cocida o al horno, pues es una buena opción. Y el calcio, está claro que tenemos los lácteos, que nos aportan una cantidad de calcio que tiene una biodisponibilidad muy elevada, por lo tanto el cuerpo significa que lo aprovecha bien, pero también hay otras fuentes de calcio que a veces no conocemos, como puede ser el brócoli o las naranjas.
En este caso, de productos derivados de la leche desnatada, ¿no?
Si estamos sanos y queremos prevenir la hipertensión, no sería necesario tomar los lácteos desnatados, pero sí que es cierto que si ya somos hipertensos y tenemos un problema de peso, es decir, que tenemos que adelgazar, sí que recomendaría tomar los lácteos desnatados y evitar los quesos, porque todos los quesos, a no ser que indique lo contrario en la etiqueta, son muy ricos en sal. Entonces, vigilar con los quesos bajos en sal, porque son bajos en sal en comparación con la receta original, lo que no significa que sean bajos en sal igual a sin sal. Entonces, yo los quesos vigilaría, intentaría no recomendarlos y tomar mejor leche, yogures, cuajadas o otro tipo de lácteos.
Entonces, ¿se puede decir, Julia, que los alimentos básicos se basan en granos enteros, frutas, verduras, desnatados, aves y pescado?
Perfecto, sí, las legumbres supongo que estarían incluidas dentro de granos enteros, que es lo que serían los cereales integrales, y básicamente el resumen sería que tiene que haber vegetales en todas las comidas principales, es decir, en comida y en cena siempre tiene que haber un plato grande o de verdura o de ensalada.
¿Podría facilitar a nuestros y nuestras excusantes algún menú del día?
Para comer, por ejemplo, personas que tengan la tensión alta. Estamos en invierno, es época de boniato, por ejemplo, que está muy rico. A lo mejor podríamos hacer de primero algo que aporte crudos, por ejemplo, una ensalada de espinacas con nueces. Y de segundo, a lo mejor podríamos hacer un boniato tipo marmitaco de bonito o de atún, en vez de con patatas con boniato, por ejemplo. Podría ser un buen menú.
Julia, el tratamiento farmacológico es otra opción cuando ya se ha manifestado en sí la hipertensión. ¿Tienes información de la eficacia de estos medicamentos y de las consecuencias a medio y largo plazo?
Yo no te puedo hablar en profundidad de este tema porque siempre que me vienen pacientes con hipertensión tienen que ir al médico para que sea él el que les indique cómo tomar la medicación y qué medicación tomar. Y la dieta nunca va a ser un sustituto de la medicación, es una ayuda. Sí que he encontrado casos de pacientes que a raíz de cambiar sus hábitos alimentarios, la tensión les ha bajado y han acabado prescindiendo de la medicación o reduciendo la dosis. Pero eso siempre tiene que ser el médico el que lo paute y el que lo indique.
Si algún excusante quiere ponerse en contacto contigo, ¿cómo lo puede hacer?
Me puede encontrar en mi página web, centrojuliafarre.es, donde está toda la información de cómo trabajamos. Tenemos nuestro despacho en Barcelona, pero atendemos a personas en toda España y en otras partes del mundo, pues haciendo videoconferencias a través de Nutricionista Online.
Julia Farré, dietista, nutricionista, gracias por tu participación en La Luna Salía Tiempo Radio y enhorabuena por esta labor de divulgación.
Muchas gracias a vosotros por invitarme. Un saludo.
Gracias, Julia. Adiós.
En una sociedad como la actual, globalizada y capitalista, los derechos humanos y el medio ambiente están en función de los intereses económicos de una minoría y no, por tanto, del bien común. Como decía Cicerón, el bien de los pueblos es la ley suprema. La ciudadanía cada vez está más reclamando el que haya otra economía, pero en ese caso basada en principios éticos. Como alternativa a esta situación surge la economía del bien común, que tuvo como impulsor al economista austríaco Christian Felber. En el espacio Otras Luces vamos a incidir sobre esta economía del bien común. Para tal motivo nos acompaña esta tarde Antonio Gómez, miembro del nodo de comunicación de la Asociación Valenciana del Bien Común. Buenas tardes, Antonio.
Hola, muy buenas tardes.
De forma resumida, ¿qué es la economía del bien común?
La economía del bien común podemos decir que es una propuesta transformadora de los sistemas socioeconómicos que imperan actualmente, aportando soluciones, si no para todos, para la mayoría y desde luego sí, para los más importantes problemas que tiene la sociedad. Además, lo hace con un modelo, no solo con una ideología, no solo con una teoría, sino con una propuesta práctica, lo que lo convierte en un verdadero y completo modelo económico.
Se inició el movimiento en el 2010 cuando publicó Felber su libro Economía del Bien Común, ¿no es así?
Sí, empezó en Austria, que es donde publicó en 2010, así es.
Luego, en 2008, publicó también otro libro, Los valores de la economía del bien común.
Ha publicado varios libros, también Dinero como medio y no como fin, ha publicado Salvemos el euro, en fin, ha publicado varios libros. Pero el libro que resume y que explica todo lo referente a la propuesta transformadora de la economía del bien común es el libro que tiene este título, La economía del bien común. Los otros libros son complementarios, pero no aportan gran cosa, porque además son libros a veces más economicistas y no tienen la parte sociológica y la parte práctica que contiene el libro La economía del bien común, que es el que recomendamos a todo el mundo que lea si quiere conocer esta propuesta.
Antonio, ¿por qué surgió esa economía del bien común? Porque coincide con la crisis económica.
Yo creo que la coincidencia pudo influir algo, pero pienso que no fue determinante. Christian Felber desde siempre ha tenido sus inquietudes, siempre ha estado vinculado a movimientos activistas para mejorar la sociedad y él tenía sus ideas, hasta el punto de que en la Universidad de Viena, conociendo cómo pensaba este hombre y cuáles eran sus ideas, le ofrecieron una cátedra de economía, o sea, él es profesor de economía, sin ser economista, porque todo el mundo cree que es economista, pero Christian Felber no es economista, es filólogo, es filósofo.
Además, filología hispánica estudió en Madrid,
filología,
¿no?
Hispánica, sí. Tiene varias titulaciones, pero ninguna de economía. Entonces, ¿cómo surge? A raíz de que Christian Felber publica este libro, varias empresas, curiosamente, empresas, fueron de las primeras que se interesaron, se ponen en contacto con él, le plantean su interés en estas ideas y ahí se empieza a forjar un embrión que se va materializando, empieza a tomar consistencia y ese, diríamos, que es el punto de partida y por qué nace esto. Es decir, Christian Felber condensa todo su pensamiento, toda su idea en el libro La economía del bien común, se publica en Austria, varias empresas responden a esta idea, por supuesto también personas de la calle. Al ver ese interés, se empiezan a gestar toda una serie de grupos de trabajo que ponen en marcha todo este proyecto.
Es una alternativa al modelo capitalista y a la economía planificada. ¿Qué tiene de malo el capitalismo y la economía planificada?
Más bien diríamos que tienen de éxito la economía planificada y el capitalismo. Si realmente se practicaran en función de sus planteamientos teóricos, probablemente podrían funcionar. Pero ¿cuál es la realidad? La realidad es que estamos en el siglo XXI y ni un sistema ni el otro ha dado respuestas válidas a las necesidades de la sociedad. Entonces, lo que hace la economía del bien común es una propuesta, decimos, equidistante del sistema neoliberal o capitalista y de la economía planificada, en la cual hay libertad de actuación, hay libre mercado, se permite que la persona o el emprendedor desarrolle sus inquietudes, porque eso está comprobado que es necesario si se quiere evolucionar y se quiere progresar, pero con límites, que el problema del sistema neoliberal ya sabemos cuál es que no tiene límites.
Esa filosofía del bien común está contemplada en las constituciones. Entre otras, me imagino que en la española, ¿no es así?
Efectivamente. Es curiosísimo porque en casi todas las constituciones democráticas está contemplado que toda la actividad económica estará orientada al bien común. Pero es que, curiosamente, en la Constitución española es la que más clara de las que conozco, yo he leído unas cuantas, y en ninguna está tan clara como en la española. Tengo aquí el artículo 128 de la Constitución española, que textualmente dice: toda la riqueza del país, en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad, está subordinada al interés general. Lo he leído despacito porque tiene mucha miga.
Si te parece, vamos a hablar de principios. ¿Qué valores tiene esta economía del bien común?
El movimiento y la filosofía y la idea de la economía del bien común es una propuesta basada en valores. Valores de los que toda la vida, en nuestras familias, en nuestros pueblos, en nuestras casas, hemos siempre puesto como algo importante en nuestras vidas. La dignidad humana, la solidaridad, la sostenibilidad ecológica, la participación democrática, la transparencia. Es decir, son valores que son imprescindibles para que en una sociedad lo que se haga a continuación, cualquier ley que se cree, cualquier planteamiento que se haga, si no está basada en estos valores de raíz, difícilmente va a poder contribuir al bien común. O sea, es un planteamiento basado en valores.
Propone un cambio integral de la sociedad en lo económico, político y personal. ¿Te parece que incidamos ahora en lo político? ¿Qué es lo que propone cambiar en lo político?
En lo político es donde menos énfasis hace la economía del bien común. Si miramos el libro, podrás ver que donde más incide es en el aspecto económico, después en lo social, y en lo político es donde menos se incide. De hecho, es un tema el político el que deja muy abierto para que en el futuro, conforme se vaya desarrollando este proyecto que ahora todavía es un arbolito recién plantado, vayan siendo los ciudadanos quienes vayan definiendo mediante convenciones cómo queremos que sean los sistemas políticos. No solo los políticos, también la mayoría de propuestas. Christian Felber dice lo mismo. Esto no es un sistema cerrado. Es una propuesta de partida para que vayan siendo los ciudadanos quienes desde abajo vayan construyendo, vayan perfeccionando y vayan definiendo lo que quieren que sea. Entonces, en lo político, lo que sí se plantea es que tiene que haber, primero, un sistema de elecciones, un sistema para participación democrática que mejore el actual, en el cual, como todos sabemos, se da durante 4 años carta blanca a los que están en el poder. Entonces, se entiende, desde el bien común, que primero hemos de elegir a la persona, no a unas siglas que acoge a veces a gente muy buena, pero a gente también corrupta y sinvergüenza. No, los ciudadanos hemos de elegir a las personas, pero igual que elegimos, también destituimos. De tal manera que si en mi barrio hemos elegido a un diputado o a un representante en el ayuntamiento que se ha comprometido a hacer unas cosas y por eso le hemos elegido, si no cumple esas cosas tengamos el poder de revocar ese mandato y destituirlo. También pensamos que el sistema actual de partidos políticos no es bueno, no funciona bien. De hecho, todos sabemos que lo que funciona es una partitocracia y que esto no responde bien a las necesidades del pueblo. Habrá que cambiar cosas.
Otro elemento que también le correspondería a este ámbito político es gestar leyes para favorecer a aquellas empresas que cumplen esos principios éticos, ¿no es así?
Cierto. La empresa del bien común, como tiene que cumplir con unas reglas éticas, lógicamente va a estar en desventaja respecto a la empresa capitalista que solamente busca el beneficio. Y no le importará utilizar mano de obra de niños, no le importará pagar salarios injustos, mientras que la empresa del bien común no puede hacer eso. Entonces, necesariamente, se requiere de la legislación, de los políticos, que legislen favoreciendo a las empresas del bien común.
Lo económico en las empresas, ¿qué alternativas, qué prerrogativas, qué ventajas podrían tener si siguen esa línea de una economía del bien común?
La primera ventaja, y esto no siempre somos conscientes, es la de sentirse bien consigo mismo por contribuir al bien común. Hay demasiados estudios psicológicos que demuestran que cuando alguien hace algo por el bien común, se siente mucho más feliz, se siente mucho mejor que cuando hace lo contrario. Por lo tanto, ese es un beneficio que conviene tener muy presente. Es intangible, pero hay que tenerlo presente. En segundo lugar, si alguien tiene suficiente con lo que ha ganado, lo que gana de más no le va a reportar una mayor satisfacción. Por lo tanto, el estar contribuyendo con ese excedente de lo que ha conseguido, lo que ha ganado, a que otros vivan mejor, va a propiciar que haya paz social, por ejemplo. Todos sabemos que ahora estamos teniendo una invasión de los países africanos. ¿Por qué esa invasión? Pues porque ellos están viviendo muy mal y nosotros estamos viviendo muy bien. Si nosotros con nuestros excedentes estuviéramos ayudándolos a que aquellos funcionaran mejor, habría paz social, no habría esta inmigración ilegal y se evitarían muchísimos problemas.
En cuanto a lo social, imagino que la concienciación será fundamental para que el ciudadano decida libremente una sociedad democrática participativa.
Evidentemente. Es decir, el movimiento de la economía del bien común tiene tanto interés en que la participación ciudadana esté presente en todo momento, que hasta dentro de nuestra organización interna tenemos un nodo de participación democrática y transparencia. Entonces, además, es uno de los valores, de los 5 valores esenciales, participación democrática y transparencia. Entonces, sí, por supuesto que entendemos que esto se tiene que construir de abajo hacia arriba. Hemos pasado unos milenios en los cuales el mundo se ha organizado desde arriba hacia abajo, porque así ha sido la vida. No creemos que haya habido ningún complot de hace 2000 o 3000 años que dijeran, oye, vamos a organizar esto para que siempre seamos quien demandemos nosotros. No, ¿ves? La humanidad ha funcionado así, pero entendemos que hoy en día esto así no puede continuar. Entonces, ha de ser la ciudadanía, que es soberana, que así se le reconoce en la Constitución, esa soberanía, quien desde abajo vaya construyendo todo lo que se haga.
Antonio, ya has dicho algunas de las propuestas que contiene esta economía del bien común, pero me gustaría que hiciéramos referencia a otras. Por ejemplo, es de dominio público y muy criticado que haya esa diferencia salarial entre trabajadores y ejecutivos, absolutamente inasumible en cuanto a lo que ganan unos por lo máximo y lo que perciben otros por lo mínimo. Eso también intervendría aquí, esa economía del bien común, ¿no es así?
Sí, nuestro balance del bien común, que es la herramienta en la cual se materializa toda esta ideología, una de las cosas que se recoge, uno de los factores que cuentan, es precisamente la justicia distributiva y la desigualdad de salariales. Nosotros entendemos que tiene que haber limitaciones en el patrimonio, en las retribuciones, en todo lo que sea riqueza, tiene que haber limitaciones. Por ahí se suele decir que Christian Felber dice que esas diferencias no deben ser superiores de 1 a 10. No es exacto. En el libro Christian se limita a decir que en unas encuestas que se han hecho, la mayoría de la gente se muestra partidario de esa franja de entre 1 y 10 de diferencias salariales y otro gran porcentaje entre 1 y 20. En cualquier caso, lo importante no es si es de 1 a 10, 1 a 20 o de 1 a 100. Lo importante es que empiece por haber limitaciones. En este momento, Enrique, tú sabes que hay gente que gana no 100 veces más, no, 5.000 veces más que una persona que tiene el salario base. Eso es indignante, eso no puede ser, esa persona no disfruta de esa riqueza. Estos días está saliendo lo de Amancio Ortega, el hombre más rico, 50.000 millones de euros, pero es que su hija tiene otros tantos y su mujer otros tantos, o sea, en realidad, si se cuenta su fortuna, llegará posiblemente a los 200.000 millones de euros. Ese hombre, ¿qué va a hacer con todo eso? Si no lo destina a actividades que promuevan el bienestar común, que eliminen desigualdades, no puede hacer nada con él, no se lo va a gastar. Entonces es esencial que haya límites y quien tenga más capacidad, que gane, que disfrute, que tenga una buena vida, que se compre un buen coche, que tenga incluso un yatecito, que eso lo disfrute. Pero a partir de ahí hay que ponerle límites para que otros no contribuyan con sus carencias a lo que a él le sobra.
Siguiendo en el ámbito de la gran empresa, también proponéis que se democratice y que haya una corresponsabilidad entre todos.
Claro, es que al fin y al cabo, en este momento, esta sociedad neoliberal basada en el capital, el beneficio, a quien retribuye es al capital, al que retribuye al dinero. El dinero no tiene alma, las personas tienen alma. Entonces hay que retribuir a las personas, hay que cambiar este modelo. Yo me acuerdo que hace muchos años, la primera vez que yo hice un curso en la universidad sobre temas empresariales, me quedé atónito, siendo muy joven y yo todavía que desconocía todas estas cosas, cuando el profesor dice, el objetivo esencial de la empresa es ganar dinero. Y yo, con 20 y pocos años, dije, pero ¿qué estoy escuchando? ¿Pero cómo va a ser el objetivo ganar dinero? El objetivo de la empresa será crear puestos de trabajo, dar una vida digna a la familia del empresario, colaborar con la sociedad para que haya una sanidad. No, el objetivo era ganar dinero. Y entonces es preciso que esa mentalidad cambie y que el objetivo de las empresas sea su contribución a que todo esto funcione mejor. Y para que funcione mejor no puede ser que a quien se retribuya sea el capital. Se tiene que retribuir a la persona.
Antonio, otro tema que preocupa a la ciudadanía, evidentemente, son las entidades financieras, los bancos. ¿Qué propone la economía del bien común sobre este particular?
En la economía del bien común pensamos que los bancos, como existen hoy en día, no son absolutamente necesarios. Es más, son perjudiciales para la economía y para el bienestar social, porque lo que están haciendo es especulando con un bien público. El dinero es de los ciudadanos. El dinero con el que ellos trabajan es de los ciudadanos, trabajan con mi dinero, pero luego cuando te lo prestan a ti mi dinero, entonces te están cobrando un interés, el que sea, del cual yo no percibo prácticamente nada. Entonces, en la economía del bien común se piensa que el dinero debe ser gestionado por entidades bancarias que estén controladas por los ciudadanos, que sea un bien público. No que haya una banca pública, cuidado, es distinto. Una banca pública es otra historia. Nosotros ya he dicho antes que pensamos que debe haber libertad de comercio y libertad de actuación empresarial. Pero el dinero, al igual que ocurre con la electricidad, como ocurre con el agua, como ocurre con la sanidad, es decir, hay toda una serie de bienes sociales que no pueden dejarse en mano de gente que busca beneficio. Entonces lo que pensamos es que debe haber una banca controlada por los ciudadanos cuyo objetivo no sea ganar dinero, sino hacer de vehículo entre quien tiene el dinero y quien no lo tiene para que la economía funcione y con una rentabilidad para quien aporta el dinero, pues que sea razonable. Tienes el ejemplo de Triodos Bank, de Ciare.
Vamos ahora a la naturaleza. Proponéis que se desprivatice la naturaleza y que se reduzca esa huella ecológica. ¿Todo eso qué quiere decir?
Pues es muy sencillo. La naturaleza tiene un valor en sí misma. La naturaleza no es un bien de intercambio. No es algo que hemos creado nosotros para hacer negocios. Estaba ahí antes que nosotros. Entonces, la naturaleza entendemos que es el bien supremo común. Es el bien social por excelencia. Con la naturaleza no se puede especular. Además, si miramos el inicio, cuando se empezó a tener el concepto de propiedad, ¿quién le dio la legitimidad de la propiedad sobre la naturaleza? A nadie. Alguien que cogió y dijo, esto es mío y para mí, y me lo quedo. No, la naturaleza debe ser preservada, porque además sabemos perfectamente que nuestra vida depende de la preservación de la naturaleza, y por lo tanto el concepto de sostenibilidad ecológica es esencial dentro de la economía del bien común.
Vamos al paro, al trabajo. Reducción de trabajo retribuido y año sabático.
Fíjate que estas cosas que a lo mejor a quien nos escuche le pueden parecer más llamativas, para nosotros tienen menos importancia, porque al fin y al cabo son propuestas técnicas. Y propuestas técnicas puede haber estas y puede haber muchísimas más. Pero en la economía del bien común se aportan algunas ideas. Si los que tienen trabajo trabajan menos horas, habrá trabajo para alguien más. Y esto no lo inventa la economía del bien común, como tú bien sabes. Sí que aporta una idea quizá más revolucionaria, cuál es la del año sabático. Dentro de la calidad de vida que se incorpora al concepto de bien común, un año sabático cada 10 años significaría que generaría un 10%. Más de empleo automáticamente. Son propuestas que están ahí y que siempre se someterán a las convenciones ciudadanas, pero que creemos que pueden contribuir a mejorar la calidad de vida y el bien común.
Vamos ahora, si te parece, a la enseñanza. 5 nuevas asignaturas, entre las que está esa educación emocional. Eso es importante.
Claro, afortunadamente en los últimos años o en las últimas décadas, lo que es el concepto de inteligencia emocional y todo esto, pues está teniendo mucho arraigo. La gente cada vez se interesa más por todas partes. Hay muchos libros escritos, porque lo que hace que actuemos siempre son las emociones. Sabemos que con la mente pensamos, con nuestra razón lógica elaboramos pensamientos, pero esos pensamientos, si no se canalizan a través de una emoción, no producen acción. Por lo tanto, esos valores de los que hablamos se tienen que inculcar en la enseñanza desde bien pequeños para que emocionalmente haya una predisposición a la acción del bien común.
Otras asignaturas son la ética, la comunicación, la educación democrática, experiencia de la naturaleza, sensibilidad corporal, cosa que actualmente no se imparte.
Claro, si te das cuenta, verás que son todos los temas que están relacionados con los valores de la economía del bien común. Y entonces, si pretendemos que las nuevas generaciones, en el futuro, que han de gobernar los países, lo hagan para el bien común, tendremos que enseñarles esto. Y no lo que nos enseñaban a nosotros, aquello de que el objetivo principal de la empresa es el beneficio.
Vamos ahora a cómo podemos medir ese bien común. ¿Qué contiene ese balance de las empresas para que luego el propio gobierno les pueda facilitar una serie de ventajas, como por ejemplo más publicidad, mejoras de crédito, etcétera, etcétera? Se puede objetivar eso, ¿no?
Para mí, la gran labor de Christian Felber ha estado en coger todo este conjunto de teorías, que ninguna son inventadas, es decir, todos estos valores, toda esta ideología la puedes encontrar desde hace 2000 años, pero Christian la materializa y crea unas herramientas a través de las cuales se pueden llevar a la práctica. Y para mí Esto es lo realmente revolucionario e innovador. Hay un balance del bien común con una matriz en la cual se ponen estos cinco valores que hemos hablado antes, la dignidad humana, la solidaridad, sostenibilidad, justicia social y participación democrática, se ponen en conjunción con los grupos de contacto a los cuales afectan. Entonces, este balance en este momento está ya muy bien desarrollado para las empresas, está también desarrollado para municipios, que por cierto, en el campo de energía de Valencia hemos contribuido especialmente a esa matriz para los municipios, e incluso hay ya un borrador también para la persona, para que la persona se lo pueda aplicar a sí misma. Entonces, se ponen en una matriz, que es esta que los oyentes no la ven, pero tú sí la estás viendo, que la tengo yo aquí, todos estos valores se ponen frente a los grupos de contacto, como son proveedores, financiadores, empleados, clientes, el ámbito social, y se ve en cada empresa, por supuesto hay unos factores de evaluación, en algunos conceptos hay 10, en otros hay 15, hasta 17 conceptos distintos de evaluación, se evalúa esta empresa, cómo cumple cada uno de estos requisitos, se le aporta un valor, se le califica al final con una puntuación entre 0 y 1000, 1000 sería una empresa del bien común perfecta, 0 imperfecta. Esa puntuación que ha obtenido puede la empresa utilizarla en sus productos mediante identificadores de color y código de barras y ese tipo de cosas, de tal manera que poco a poco la gente cuando compra un producto pueda identificar el nivel que tiene de compromiso con el bien común, igual que los electrodomésticos en este momento lo tienen con la eficiencia energética, que es facilito, miras allí, más verde, menos verde, pues exactamente igual.
¿Y quién evalúa todo eso, Antonio?
Los que hemos estado inicialmente en este movimiento, teníamos que dar soluciones, se han ido dando conforme se ha creído conveniente. Y siempre a expensas de que se mejore en el futuro, de momento se han creado unos facilitadores o consultores, como queramos llamarlo, que han sido formados para ayudar a las empresas y a los municipios, a los ayuntamientos, a hacer la implantación de estos balances. Entonces, estos facilitadores, si hay un ayuntamiento que manifiesta su interés, va allí un equipo, se reúne con ellos, les explica todo lo que tienen que hacer. Dentro de esas cosas que hay que hacer está la participación ciudadana en la elaboración de un índice del bien común, porque no va a ser el mismo exactamente, a lo mejor, para Valencia que para Caracas o que para Moscú. Es decir, en cada sitio posiblemente habrá algunas variantes, aunque en el fondo todos respondan a los valores. Se realiza un índice del bien común y en base a ese índice se crea una matriz específica para ese municipio. A partir de ahí se empieza a implementar, se hace un seguimiento y al final hay una figura, diríamos, de auditor, que es quien, si el municipio o la empresa lo solicita, va a hacer la comprobación del nivel que ha conseguido.
Si te parece, ahora me gustaría que nos explicaras qué es eso de campo de energía.
El campo de energía es el núcleo de la EBC, de la economía del bien común, porque es donde se desarrollan todas las actividades operativas y es donde están los nodos, que son las áreas de actuación, que están divididas en empresas, municipios, conocimiento o enseñanza, comunicación, organización, nuevas tecnologías, informática y, como te he dicho antes, se creó un nodo también de participación democrática y transparencia. Ahí es donde se desarrolla la actividad, en los nodos, en los campos de energía.
Si un ayuntamiento está interesado en integrarse dentro de lo que es la economía del bien común, me imagino que hará falta lo primero que el pleno lo apruebe. Pero luego tiene que reunir una de las cinco condiciones que están establecidas para que se le acepten en esa globalidad.
Ciertamente. Nosotros no actuamos en ningún municipio si no ha tomado la corporación el acuerdo por unanimidad. De hecho, tenemos ya el caso de varios ayuntamientos donde el grupo que gobierna quería hacer la implantación del bien común, pero ha habido algún partido que se ha opuesto y no se ha hecho. Mientras no se pongan de acuerdo todos, no hacemos nada. Porque lo que no queremos es que todo un municipio se implique en un proyecto tan maravilloso como este para que dentro de 4 años cambie el gobierno y se lo cargue. No. O estamos todos de acuerdo en que el bien común es lo principal o no se hace nada. A partir de que se toma ese acuerdo, un equipo del bien común va al municipio, le explica a la corporación todo el proceso a seguir y la mínima implicación, como tú acabas de decir, es que se comprometan por lo menos con uno de los 5 puntos. Y a partir de ahí, pues se va andando.
Vamos a las críticas, Antonio. Hay por ahí algunas personas que dicen que objetivar la idea de bien común, eso es muy complicado.
que sea complicado no significa nada. ¿Tú crees que cuando alguien pensó en ir a la Luna pensó que era fácil? No, todo el mundo pensaba que es imposible, incluso hay gente que creen que todavía no han ido. Es decir, el hecho de que algo sea difícil, sea complicado, no significa absolutamente nada. Probablemente significa que es bueno.
Otra crítica es coordinar la actividad de muchas personas desatendiendo a los precios.
Eso no es cierto, porque ya te he dicho que si primero es el bien común, primero es el bien común. Si los precios van a afectar al bien común, es decir, si la actividad empresarial de un empresario del bien común produce productos que no son asequibles a la mayoría de la gente, entonces no es bien común. Para que sea bien común tiene que ser asequible. Y ahí es donde entran los políticos y donde entran las administraciones públicas favoreciendo, así como ahora favorecen a las grandes fortunas eximiéndoles de impuestos, pues en lugar de eso, que favorezcan a las empresas del bien común facilitándoles la asequibilidad de sus productos por cualquier persona.
Y la última crítica, descapitalizar la economía persiguiendo la propiedad.
Persiguiéndola no, a todo lo contrario. Nosotros hemos dicho que somos partidarios de que haya libre comercio, de que haya libre empresa, de que la iniciativa privada permanezca, de que quien tenga más capacidad de generar riqueza tenga un mayor retorno y disfrute, que tenga más bienes, pero con límites, simplemente eso, con límites.
Apoyos que tenéis, Antonio, a esta economía del bien común aquí, por ejemplo, en España, tanto de empresas como de ayuntamientos y de personas particulares.
A nivel global sí que hay unas 1.500 empresas aproximadamente, o bien están haciendo el balance o están implicadas en parte del proyecto. Hay asociaciones, personas, me parece que hay unas 5.000 personas físicas. Hay unos 23 campos de energía en toda España. Apoyos, lo que se dice políticos, de momento, pocos.
¿Para la aplicación de esta economía del bien común se establece en fases?
No hay fases en cuanto, si te refieres a que haya un proyecto global, una planificación global. Hay un plan estratégico, pero en el plan estratégico no se contemplan plazos. De hecho, Christian Felber suele decir que nuestra idea es caminar a paso de caracol. No hay prisa. Sabemos que esto tiene que ser muy a largo plazo, se tiene que construir poco a poco de abajo hacia arriba y que costará muchísimo. Si bien te digo una cosa, estamos sorprendidos de la velocidad que lleva. Porque si contamos que ya hay varios ayuntamientos en España, o bien del bien común o en proceso de serlo, que hay bastantes más en Austria y en Alemania, y en el norte de Italia también hay, que hay empresas un montón, se está creando una cátedra UNESCO de la economía del bien común. En el Parlamento Europeo recientemente también se aceptó incorporar la economía del bien común. Es decir, en este momento podemos decir que para lo que nos hemos movido estamos teniendo más frutos de los que hubiéramos podido imaginar.
Vamos a ver si te parece, Antonio, hablar sobre la Asociación Valenciana de Economía del Bien Común. ¿Cuándo se creó?
Este año, además muy recientemente, porque aunque el proceso ha durado casi todo el año, la aprobación no la hemos tenido hasta hace un mes o así. Entonces podemos decir que hace un mesecito que la Asociación Valenciana para el Fomento de la Economía del Bien Común está creada, es muy recientita.
¿Y cómo os financiáis?
Pues de momento con las cuotas que aportamos los socios y cuando necesitamos hacer algún acto, por ejemplo una asamblea general que conlleva gastos de local, pues acudimos a personas o entidades que colaboren. Y eso sí, procuramos que sean entidades en sintonía con la economía del bien común. También te digo una cosa, si no están en sintonía no nos subvencionarían.
¿Qué actividades tenéis previstas para las próximas semanas?
Una de las características del bien común es la autonomía de funcionamiento por nodos. Aquí la democracia se lleva a unos niveles, a veces quizá puede parecer que incluso es así. Los campos de energía son autónomos. Ya hemos dicho antes, campo de energía es un grupo de personas que en un entorno ciudadano pues se reúne para trabajar por la economía del bien común, se organizan nodos y el campo de energía es autónomo, pero los nodos también. Es decir, cada nodo tiene libertad de acción, lógicamente siempre que no se salga de los patrones, de los valores de la economía del bien común para actuar. Con lo cual, no hay ningún objetivo que se exija, sino que cada nodo, llevado por voluntarios, como sabes, no hay gente que cobre nada, todo el mundo, hasta el tesorero que hace una labor administrativa, es voluntario exactamente igual. Entonces, no hay unos planes con unos objetivos marcados. Sencillamente, cada nodo en su área va trabajando, va presentando proyectos, pues hay nodos que se mueven un poco más porque tienen más gente, otros que tienen menos gente y están un poquito más débiles, pero no hay unos planes definidos de lo que se tiene que hacer. El objetivo general que tenemos todos presentes es difundir, dar a conocer la economía del bien común y ayudar a su implantación. Y a partir de ahí, cada uno trabajar como mejor pueda.
Si algún excusante es interesado en participar en vuestra asociación, ¿cómo lo puede hacer?
Primero, tenemos una página web que es www.ebcvalencia.org. En Facebook también está EBC Valencia y Economía del Bien Común Comunidad Valenciana. Por estos medios contacta con nosotros y a partir de ahí nosotros le acogemos, le informamos de todo lo que puede hacer, desde ser simple simpatizante, ser colaborador, ser socio, ser ponente, por ejemplo, la actividad que hago yo soy ponente. Entonces, lo importante es ese primer contacto que se puede producir de esta manera o asistiendo a nuestras tertulias que hacemos mensualmente en la Casa del Libro, en Ruzafa 11, y que se anuncian en Facebook, en EBC Valencia, las fechas y el tema de qué se trata.
Finalmente, Antonio, quizás la pregunta más difícil de todas las que te he hecho hasta ahora. De aquí a unos años, de aquí a 5 años, ¿cómo percibes tú el futuro de la economía de bien común?
Entiendo que es una pregunta y una visión personal. Yo la veo muy, muy, muy avanzada. Creo que dentro de 5 años pueden haber perfectamente una 20 de municipios de bien común en España, lo cual puede ser algo serio. Puede haber muchísimos a nivel mundial porque la semilla del bien común ya está en casi todo el mundo. Luego, además, Christian Felber está haciendo una promoción bestial. No hay día que no coja el avión para irse a un sitio u otro. Aquí, recientemente, en Valencia, ha estado 2 o 3 veces en menos de 2 semanas. Luego estuvo también, como sabes, en la entrevista de Iñaki Gabilondo. O sea, está teniendo mucha receptividad en el mundo entero. Y yo, dentro de 5 años, veo la economía del bien común muy bien conocida por todas partes y en procesos de implantación de verdad bastante avanzados.
Antonio Gómez, del Nodo de Comunicación de la Asociación Valenciana de Economía del Bien Común, muchas gracias por tu información. Pienso que a la persona que desconocía este tema les has informado correspondientemente de una forma clara y diáfana y esperemos que se vayan sumando personas a un proyecto ético que beneficia al bien común, en definitiva, a todos nosotros. Muchas gracias.
Muchas gracias a ti por la invitación.
Nació en Valencia en 1988, actualmente reside en Estados Unidos. Licenciada en Ciencias Políticas y Humanidades, ha obtenido el Premio Nacional de Poesía Joven Miguel Hernández 2018, concedido por el Ministerio de Cultura y Deporte por su poemario Los Salmos Fosforitos. Buenas noches, Berta García Faet.
Buenas noches.
¿Cómo despertó en ti el interés por la poesía?
Desde que tengo uso de razón, como suele decirse, he escrito. Lo que pasa es que escribía de pequeña más cuentos y cosas un poco sin género. El interés por la poesía en concreto se me desarrolló más a partir de los 16, 17 años, cuando empecé a leer poesía.
¿Cómo definirías tú la poesía?
La poesía en general es básicamente un género literario. Me parece que es un género literario privilegiado para la investigación y la exploración y el juego lingüístico y también para la exploración de la subjetividad. Es un género literario muy autoconsciente que me parece el idóneo, por lo menos así ha sido para mí, para hacerse preguntas y para anotar cosas y para demorarse y volver a releer y deconstruir, etcétera.
Si hablamos de poesía, ¿qué actitud debería tomar el escuchante y el lector ante el fenómeno de la poesía?
Apertura, disposición a dejarse emocionar o conmocionar o herir o también confundir, enfadar. Como toda literatura buena, en mi opinión, tiene que haber comunicación de ida y vuelta.
Como me imagino que tendrás poetas preferidos o preferentes, ¿nos puedes comunicar algunos o algunas?
Tengo un montón. Cuando me hacen esta pregunta siempre me pongo nerviosa porque no sé por dónde empezar. Voy a limitarme a los más canónicos, que son San Juan de la Cruz y Santa Teresa. De contemporánea hay gente maravillosa, entre otros Guillermo Morales, que es de Valencia. Hay una gran escena poética valenciana. Unai Velasco, Ángela Segovia, Elena Medel, Alberto Acerete, Alberto Grau, muchísima gente.
Último poemario, como hemos comentado, Berta, se titula Los Salmos Fosforitos, editado en 2018 sí. por la Bella Varsovia. ¿Qué diferencia hay entre este último poemario y los anteriores?
Mis cuatro primeros libros los he agrupado, gracias a la editora La Bella Varsovia, Elena Medel, en un mismo volumen, que pertenecen a una misma época y creo yo que son el mismo tipo de preguntas estilísticas y de subjetividad femenina. Después está La Edad de Merecer, que es un salto y una gran diferencia frente a lo anterior, y lo separan 4 años. Y desde La Edad de Merecer a Los Salmos Fosforitos, pues son 2 años de publicación, pero 3 de composición. La diferencia es que este libro es un proyecto con una poética muy distinta, muy explícita y muy pensada, que es la de una escritura acompañada del libro de otra persona, que es César Vallejo, el libro Trilce.
Es probable que nuestros escuchantes se pregunten qué características tiene la poesía de Berta. ¿Tú qué dirías?
No sé qué decir, la verdad. Creo que eso es trabajo de los críticos. Yo puedo decir mucho sobre mi poesía, pero siempre será una visión, por un lado privilegiada, pero por otro lado muy sesgada. A mí me gusta pensar, o por lo menos me lo planteo, como exploración y experimentación hasta donde aguante el cuerpo, lo máximo posible, mientras no se ponga una en peligro, o incluso así, algunas veces ha sucedido. La crítica ha dicho cosas muy distintas entre sí. También se me ha leído como confesional, cosa que me hace gracia realmente, no lo comparto. También han dicho que soy irracionalista, quizás me identifico un poco más con esto.
Has hablado de peligro, ¿peligro ante qué o ante quiénes?
Peligro ante atreverse. Lo que algunas personas dicen sobre la filosofía, yo lo pienso para la poesía, que es una apertura mental que implica mucho riesgo, porque es realmente ser vulnerable ante las preguntas, ante no tener respuestas y quedarse en esa especie de intemperie, pero a la vez hay que vivir. Para mí la poesía es eso, es entrar en una especie de situación mental límite en la cual todo importa y todo se cuestiona.
Berta, ¿cómo es tu proceso creativo en cuanto a la poesía?
Depende mucho del libro o del poema. En general funciono según dos lógicas. Una es la de la acumulación. Yo noto que va a venir un momento de escritura durante los días anteriores. Me voy poniendo nerviosa y lo noto en el cuerpo. Por un lado es ese modo, el energético, sentarme y por fin escribir 7, 8, 9 horas, lo que se tercie. Esa es una manera. Y la segunda es la edición y la corrección, que necesita de otro tipo de inspiración, quizás un poco más pausada, pero también bastante fuerte.
A nuestros invitados e invitadas les proponemos que elijan un poema de su creación y nos lo reciten. En tu caso, ¿cuál has seleccionado?
He seleccionado un poema inédito que no está en ningún libro, que se llama Cuestionario prematrimonial. ¿Nos vamos a vivir a un falansterio? ¿Has perdido mucho el tiempo? ¿Escribir libros tristes es adaptativo? ¿No hay cuerpo que no sea a largo plazo música? ¿Te drogas? ¿Crees en algo? ¿Eres salvaje? ¿Eres anarquista? ¿Teísmo, flechas, ritos, pasos, estrías, ascuas, teína, ateísmo? ¿Has resbalado por el páramo con una décima de fiebre? ¿Ríes a carcajadas por el páramo con una décima de fiebre? ¿Escuchas el silencio histriónico de la palabra arpa? ¿Escuchas el silencio histriónico de todas las palabras? ¿Escuchas el silencio histriónico del imperativo abrázame y verbalizándolo me abrazas? ¿Plagian, pero mal, las palabras a los grajos, los textos de los cuervos, los cloqueos contraseña y el vapor y el pespunte, la diástole, el párpado y esto de aquí? ¿Es una herida fresca? ¿Tienes mucho calor? ¿Qué prefieres, nihilismo o pétalo? ¿Qué prefieres, nihilismo o pétalo?
¿En qué contexto personal, familiar o social escribiste este poema?
No me acuerdo. Cuando escribo ya entra en otro tiempo sin cronología y no sé ni de dónde vienen los poemas ni a dónde van. sucedió hace muchos años.
Por último, ¿qué opinión tienes de la poesía joven que se hace en Valencia?
Tengo muy buena opinión. No sé si joven o no joven, porque estas categorías no sé si son tan certeras. Como mencioné antes, hay un poeta valenciano muy interesante que se llama Guillermo Morales. Otra, por ejemplo, sería Lucy Romero. Voy a dar Julio Fuertes Tarín.
¿Qué tienen en común estos tres poetas que te gustan?
Son muy distintos realmente. Sus poéticas no tienen nada que ver, pero para mí tienen su valor en su riesgo puramente lingüístico.
Berta García Faet, poeta, gracias por tu participación en La Luna Salida de Tiempo Radio y enhorabuena por ese premio que te han concedido. Premio Nacional de Poesía Joven Miguel Hernández 2018.
Muchas gracias.
Gracias a ti, un saludo. Una salida a tiempo radio en la onda de una educación paterno-filial con valores, compromiso y congruencia. Nuestros hijos e hijas tienen derecho a un aprendizaje en el vivir y a una ciudadanía responsable. Gracias una semana más por tu atención. Se despide Enrique Tebar en nombre del gran equipo de la Luna Salida a Tiempo Radio.
Si deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Salida Tiempo Radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net.